de curso de teología,
ya se puso a poner las definiciones
de Dios que era aquello que tenía yo cuando estaba estudiando el esoterismo, pues la omnipresencia, la omnipotencia, ¿vale? El amor universal y tal, y esas historias así. Pero me estaba resultando muy raro estar hablando con occidentales que no me dijeron la palabra omnipotente y omnipresente para definir la divinidad, lo que estaba entendiendo. Pues dentro de la omnipresencia hay que definir estos puntos también. ¿Por qué? Porque la gente te dice, de alguna forma te dicen, bueno, Dios es omnipresente. Partimos todo el libro, vale. Ya podría haber dicho otra cosa cualquiera, ¿vale? Que hubieran dicho que sí también. Una palabra difícil. Que subiera ya que no la entenderemos muy bien. Hay un trocito de Dios dentro de cada uno de nosotros. Dices, bueno, si estás diciendo que es omnipresente, está en todas partes, no me hables de trocitos, porque si de trocitos no existe omnipresencia ahí. Si decimos, es omnipresente, está en todas partes. Y la gente se queda pensando, uy, pues nunca había pensado en eso, le había llamado omnipresente a Dios, pero Dios estaba ahí arriba, el demonio estaba abajo, Dios me entraba en el infierno, el demonio me entraba en el cielo y tal. Y entonces empiezan a ordenar sus ideas.
Yo creo que lo que decían, dice, no. No me presenté, pero una parte.
Sí, exacto. Aunque me presenté solo un poquito. Y eterno, durante 10 años. Es la promesa del amor eterno que hacen los novios a las novias. No te amaré eternamente, mientras dure. El amor. Mientras dure, te amaré eternamente. ¿Vale? Entonces, lógicamente que esas nociones no quiere decir que la persona no sepa lo que quiere decir omnipresencia. Quiere decir que nunca ha pensado en lo que significaría la omnipresencia, pero lo utilizaba porque se utiliza en todas partes. Entonces partimos del principio que bien, pues podemos decir omnipresencia. No digo que no, pero lo que tenemos que saber es si la definición está correcta o no. Hicimos omnipresente, omnipotente, todopoderoso. Todopoderoso incluye muchas cosas, ¿vale? Y si además juntamos aquí amor y justicia y todo eso, uy. Entonces ahí ya se me ponen los pelos de punta y empiezo yo a mirar y digo, conozco a tanta gente que se lo está pasando menos mal en la vida que tiene que comer y de una calidad de carácter un poquito dudosa, ¿eh? Y de repente veo a 36.000 niños que se mueren todos los días sin saber ni comer ni beber porque no han aprendido, porque no tenían ni comer ni beber. Entonces se mueren todos los días de enfermedades. Entonces eso hay que definirlo también. No quiere decir que no sea no quiere decir ni que no exista, porque yo no discuto eso, lo discutiré el próximo jueves. No quiere decir ni que no exista, ni que sea todo amor o todo eso. Pero para decirlo hay que pensarlo, porque si no, nos tocará que un día llegará alguien cerca de nosotros y pregunta, oye, ¿vale? Dios es omnipotente, entonces teniendo todo el poder, ¿cómo es posible que deje que tanta gente inocente se lo pase tan mal? ¿Vale? Durante tanto tiempo. Y para esto tenemos que haber estructurado nuestro pensamiento de forma a poder explicar eso a las personas. Cuando hablamos de eternidad, la gente, claro, habla del tiempo en que vivimos nosotros, pero dice que Dios vive en la eternidad. La eternidad es un no tiempo, es un otro concepto que la gente no tiene. Dice, uy, eso dura una eternidad, como si fuera mucho tiempo. Pero eternidad y tiempo son dos nociones completamente distintas, o sea que son antagónicas y todo. Donde hay eternidad no hay tiempo, donde hay tiempo no hay eternidad, ¿vale? Son dos nociones, probablemente nosotros dentro del Dharma decimos que el sentido del tiempo es una visión de la eternidad, es la división de la eternidad, pero que los dos son completamente distintas, ¿vale? Después alguien decía que era la vida, ¿vale? Pero es claro, lógicamente, que si ponemos la vida en la idea de Dios, y la omnipresencia también, dices, ¿y las cosas que no son vivas tienen yo o no tienen yo? Y tú dices, bueno, las cosas que no son vivas también, entonces podría ser muerte también, porque en el inicio hablábamos de azote, del principio y del fin, y dices, ahí entras en contradicción contigo mismo, o sea, parece que no hay espacio de allá. ¿Para qué sirve el debate? Para nosotros ordenarnos nuestras ideas. Solo para eso sirve. Para saber si aquello que decimos realmente lo decimos porque estamos convencidos de lo que estamos diciendo, o si lo decimos porque todo el mundo las dice y todo el mundo las acepta. Cuando se habla de responsabilización de sí mismo, y cuando Borja hoy vino a hablar sobre la responsabilización, y antes yo había hablado de que el centro de Dharmakaya quería crear eso, una desobediencia civil por un lado,
inspirándome en Gandhi, y aquí la desobediencia civil es a nosotros nadie nos va a decir qué pensar, vamos a pensar nosotros por nosotros mismos, y somos ya bastantes, o sea que todos juntos podemos unir distintas experiencias y poder pensar juntos y poder hacer una reconciliación con el raciocinio, ¿vale? Y esta idea de la responsabilización y sobre nuestras propias definiciones, ¿vale? Es nuestro problema, no es problema de los demás, es nuestro problema. Entonces, claro, a partir del principio, ¿qué os digo? Vale, existe tu cita, ¿vale? Como me decís que existe un cielo, yo digo que existe el cielo de tu cita. Se habla de eso en el Dharma, conoces esas definiciones del cielo de tu cita, ¿vale? Está ahí Maitreya para venir, esperando para venir a salvar el mundo. Yo podría presentaros el Dharma desde un punto de vista religioso, no sería verdadero, pero se puede presentar así. Hay historias suficientes y tenemos historias suficientes dentro del Dharma para poder pensar así y para poder confundirnos. Confundir el Buda, ni siempre es el Buda, la gran mayoría de las veces no es. Cuando vais a un restaurante chino, hay un señor gordito en la puerta con una sonrisa muy grande, ¿vale? Cuando llevo una bolsa y unos niños en la espalda, eso representa Maitreya, ¿vale? Maitreya, que es un Buda, decimos que es justo el Buda siguiente, ¿vale? Cuando no lleva, representa un monje de Confucio, que trae suerte, entonces normalmente lleva una monedita en la mano. La gente lo confunde con el Buda. Y muchas veces me han venido a preguntar, porque Buda era gordito y tal, y eso, y digo, gordito, pero ¿de dónde has sacado esa idea? ¿Era piel y hueso? ¿El hombre estaba acabado? Estaba en los huesos prácticamente. Dice, de gordito nada. Porque nos hemos confundido con la idea esta del... Pero ¿quién pregunta quién es aquel monje que está en la entrada? Nadie. Entonces nosotros entramos y partimos del principio que es el Buda. Y cuando un día viene un lama como yo que nos dice que al final no es nada del Buda, eso nos destructura las ideas. En este caso, bien, nos organiza y cuando entremos dentro, no es muy importante, pero cuando entremos en un restaurante chino ya sabremos. Ahora, el gordito este de la puerta de entrada de los si es Buda o si no es Buda es muy poco importante. Pero por ideas que tenemos nosotros del bien y del mal, de la creencia y de la fe, hemos hecho mucho daño y seguimos haciendo mucho daño a mucha gente. Y lógico, yo, para picar un poquito a mis alumnos, ya sabéis que soy así un poquito picón, para picar un poquito a mis alumnos, y pensad bien que durante centenares de años estuvimos, y hablo de mí porque mi familia era de estos, o sea, su mamá aquí no me dejará mentir, mi bisabuelo pegaba unas palizas a los esclavos que tenían allá en Angola, y una vez os he contado aquí, he dicho que no tenía ningún orgullo en esa parte de la familia, en esa parte de la historia familiar, o sea que no es una acusación a una sola parte, pero con esta idea de superioridad y que nuestro pensamiento era superior a los demás, pero sin estar seguros de aquello que estábamos diciendo, hemos sido capaces de decimar a civilizaciones y a culturas enteras por una falsa creencia. O sea, tenéis que saber que las falsas creencias nos pueden llevar a hacer daño a los demás. O sea, todos nosotros, probablemente ninguno de nosotros, pero cuando hubo la guerra del Irak, nos han vendido la moto de que había armas de destrucción masiva allá. Partiendo de ese principio de que había una creencia falsa, hemos hecho cosas extraordinarias. Hemos enviado bombas deseando feliz Ramadán con camaritas que veíamos cómo entraban dentro de los edificios y la cara de las personas antes de morirse. Hemos hecho esas cosas extraordinarias y seguimos haciendo. Alguien nos ha dicho Al Qaeda y todos estamos convencidos que existe un grupo llamado Al Qaeda. Es muy discutible. Os garantizo, he estudiado un poquito más, he investigado un poquito más profundamente. Y la gente me dice, Gustavo, es que tú eres como una enciclopedia y tal. Y dice, ¿por qué? Porque no vive en paz, no yendo a ver las cosas por mí mismo. A mí me dicen Al Qaeda, yo enseguida voy a intentar saber qué quiere decir. ¿Desde hace cuánto tiempo existe este grupo? ¿Quién era este señor el Bin Laden? ¿Qué se está cocinando por detrás? ¿Qué existe allá? Porque ya no me puedo fiar solo de la información que me da la televisión. Que mandan en los medios son las grandes corporaciones, de alguna forma. Entonces, las grandes corporaciones que están por detrás, que muchos de ellos son bancos en el mundo, muchos son bancos, no nos quieren despiertos, no nos quieren con mucha sabiduría ni nada de eso. Quieren que consumamos y que la bolsa pues, no se decaiga hasta que no interesa, porque por veces también interesa que caiga. ¿Vale? Así se han hecho dos guerras mundiales para que cayera la bolsa. ¿Vale? Pero, en vez de nosotros ponemos en cuestión, ¿sabías eso, no? Espero que no. En vez de, pero ha sido dos familias han ganado mucho dinero con las dos guerras mundiales y con la guerra de secesión de los Estados Unidos y tal, ya os contaré de esa historia. Es muy interesante todo esto que está por detrás. Pero, en realidad, nosotros, cuando nos dan una información, la gripe A, justo cuando apareció la gripe A, Luisa no me deja mentir, ha sido la primera persona con quien he ido a hablar y le he dicho, para mí esta es una mentira. Es verdad, es una mentira, Luisa. Y toda la gente hablaba, los médicos venían a decir la gripe y tal, hasta que hemos empezado a ver que era bien, la verdad. Y que pero nos hemos olvidado, las tres personas ya nadie quiere saber de ellas, así, y la farmacéutica que está por detrás tampoco, la gente ya no se preocupa. Pero de alguna forma es esto que dirige el mundo. No podemos cambiar las ideas equivocadas que tienen de los demás, pero podemos estructurar las nuestras. Y la estructuración del pensamiento, ¿cómo está, hermano? La estructuración del pensamiento es algo tan importante como de poder cambiar el rumbo de nuestra sociedad. ¿Vale? Solo por el simple hecho de habernos estructurado nuestro pensamiento. Antiguamente la gente decía que la Tierra era plana. Y se han dormido con esa idea de que la Tierra era plana durante mucho tiempo. Hoy en día nadie concibe que la Tierra es plana. Todo el concepto del mundo, todo el concepto de la realidad ha cambiado desde que nosotros hemos empezado a ver que la Tierra era redonda. Toda la realidad. O sea, todo el movimiento de los planetas, de las cosas que hemos conseguido descubrir solo por tener una noción cierta en vez de una noción equivocada, ha sido extraordinario. No podemos ver la grandeza que ha sido ese descubrimiento. Esto ha sido el gran salto que hubo. Entonces, el otro día veía la televisión, como todos los días, que pasa la vida viendo la televisión. Y entonces, normalmente veo siempre sábado deluxe, pero hay anuncios que también los veo. Para no perder el primer trocito del sábado deluxe, que es mañana. A no perder. Entonces, justo estaba yo en uno de estos, ¿cómo se llama?
¿Intervalo?
Sí, ¿cómo se llama esto? Una publicidad. Justo estaba en una publicidad. ¿Eh?
Intermedio.
Intermedio. Justo estaba en una publicidad y escuchaba una cosa. Y digo, aquí está una enseñanza del Dharma para dar en mis clases del lunes y del miércoles. No debería decir que era para los más avanzados, pero como lo dicen todos en la televisión, yo diré, que hay un señor que dice, yo creo que aprender es ser los demás y desaprender es ser uno mismo. Y esta frase me ha quedado. ¿Habéis visto este anuncio? Hay varios anuncios de estos, ¿vale? Varias personas han dicho eso y ahora apareció alguien, ¿no es el Adrián? El Ferran Adrià, que aparece con la comida, sí, es él, ¿no? ¿Verdad? Aparece el Ferran Adrià, que con un plato de lentejas, y esto ha sido cuando he aprendido, he sido los demás, y después aparece con su noción del plato de lentejas, que con todo esto de diseño y tal, ya sabes cómo es, ¿sabes? Y esto ha sido desaprendiendo. Entonces, aprendiendo somos los otros. Aprendiendo, si vosotros aprendéis aquí conmigo esta charla y tal en mi clase, seréis yo. Vuestro Dharma no será vuestro, será mío. Desaprender es hacer de este Dharma vuestro, algo verdaderamente vuestro. Pero para eso es necesario aprender a estructurar nuestras ideas, saber en qué pensamos, saber en qué, con qué contamos. Porque si contamos con principios equivocados, esto nos puede hacer daño a nosotros y puede hacer mucho daño a los demás también. Muchísimo. Puede estropear relaciones, puede estropear la educación de un niño. Entonces es muy importante que nosotros, antes de nada, antes de empezar siquiera a poner nuestras huellas digitales en la vida de los demás, dando consejos y esto y el otro, que tengamos nuestra idea muy bien estructurada. Porque si no, nos aguanta mucho tiempo. Es una creencia que nos aguanta mucho. Yo me acuerdo que cuando era muy religioso, y he sido bastante, he leído solo esta Biblia, he leído la Biblia de Colbrín, la conocéis también, he leído casi todos los libros sagrados, considerados sagrados del mundo, ¿vale? Estuve allá estudiando profundamente y tenía una creencia en algo que no sabía muy bien lo que era. Entonces mi forma de lidiar con esa creencia era desordenada también. ¿Cómo puede ser que tienes que ayudarme? Por favor, si haces eso, dejo de fumar. Dejo de fumar, te lo prometo que dejo de fumar. Si me salvas, me acuerdo perfectamente. Una vez estaba yo me iba a la playa todos los días con mi moto. Y entonces todos los días por la mañana iba a dar un chapuzón en la playa y volvía en invierno. Una vez en invierno no había nadie en la playa. Mis amigas no tenían el bar abierto. Y entonces me he ido solo y me he tirado al agua. He empezado a formar un remolino a mi lado. ¿Vale? Y mientras se formó, pero un remolino de verdad, se me enterraban los pies en la arena, así a esta velocidad. Estaba casi que entrada en pánico. No he entrado, pero estuve a punto de entrar en pánico. Y entonces, mientras estaba intentando ponerme a nadar, y claro, no podía nadar, así que me puse a nadar, empezaba a dar vueltas sobre mí mismo y digo, no, sabía cómo salir de un remolino de estos. Normalmente si te pones en el medio y si no hay mucha profundidad, bien, debes siempre ponerte en el medio, no te pongas en el lado. En el medio es donde más o menos podrás respirar un poco y donde no serás tan sudado hacia adentro. Más o menos sabía esto, pero quería salir de ahí. Estuve a punto de entrar en pánico. Entonces he empezado a hacer mucha fuerza y claro, y como me creía en Dios, iba a decir a Dios, digo, pues si me sacas esto, te prometo que dejo de fumar. Y fumaba mucho en la época, ¿vale? Dejaré de fumar. Pero poco a poco mis pies han salido del remolino este. Entonces, mientras iba saliendo en mis pies, yo digo, bueno, por lo menos reduciré. Entonces, ya estaba reduciendo. Ya. Sí, es una creencia desordenada. Es una relación desordenada. No es 100% serio, ni 100% cierto. ¿Vale? Y también me mosqueaba con él cuando las cosas me iban mal. Y tiraba las culpas a Dios. Y digo, es que una porquería, ¿cómo puede ser que existes si no existes y tal? Y después me echaba a llorar sintiendo a Dios en las plantas y en todo. Entonces era muy desordenado, no sé muy bien lo que estaba pasando en mi interior. ¿Por qué? Porque la estructura de mi definición de aquello en que creía yo era desordenada también. Esto nos pasa en toda la vida, nos pasa en nuestras relaciones, nos pasa con nosotros mismos. Por eso hacemos meditación. Mientras nuestro concepto de nosotros mismos no esté bien ordenado, y por eso hacemos las primeras preguntas cuando empezamos en el Dharma, mientras no tengamos bien ordenadas las ideas en relación a lo que soy, mi relación conmigo mismo será desordenada, lógicamente. Si no está ordenada, será desordenada. Y entonces es ahí que empezamos a boquetear verdaderamente nuestra felicidad. Yo quiero que me quieras, pero para atraer a tu atención, en vez de utilizar una buena estrategia, empieza a utilizar una mala estrategia. Tanto contigo como conmigo mismo. ¿Entiendes? Entonces, el ordenar las ideas, la comprensión, llamamos eso la comprensión, decimos a través de la audición. ¿Cómo ordenamos las ideas? Decimos, a través de la audición, escuchar a alguien que no solo que sepa que tenga referencias para enseñarnos, pero escucharlo con un sentido muy crítico. Voy a decir, Borja, algo que digo yo muchas veces aquí en las clases, no creer. ¿Vale? En el Dharma tenemos la confianza, pero no tenemos una creencia, no es una creencia, no nos creemos para nada. Además, el Buda decía esto, y yo ya lo he repetido 10.000 veces, no aceptar mis palabras solo porque las digo yo, hacer como el hombre que va a comprar. Él decía esto, y muchas veces nosotros aceptamos. Yo digo esto y hace todo el sentido de la gente, dice, sí, muy bien, ya lo has repetido esto 10.000 veces. Esa frase, muy bien. Pero en el momento en que yo llego y os pongo a prueba con vuestras creencias, yo podría defender tanto Dios como la no existencia de Dios, es igual. La última discusión que he tenido, yo estaba de la parte de Dios. Entonces, bueno, para que veáis que no tengo ningún problema, nos llevamos muy bien y he ganado a todo el mundo. O sea que, aunque así, he ganado a toda la gente. Mismo con la creencia equivocada. Pero es una forma de ordenar el pensamiento, y es lo que hacemos los profesores. O sea, normalmente el profesor defiende el punto equivocado, porque para defender el punto cierto, pues ya lo tendríamos de pan comido, ¿no? Que es lo que me está pasando en esta clase. Esta clase va a ser muy fácil, y yo digo, nadie me va a ganar, porque lógicamente yo estoy defendiendo un punto de vista que es incontornable en relación a esto. Pero podría haber hecho también al revés. Eso todo se pasa por estructurar el pensamiento, ¿vale? Eso es muy interesante para nosotros que nos gusta la intelectualidad, puede ser muy interesante. Yo lo hacía de broma cuando tenía 16 años en la escuela, iba a una escuela de marketing y hacía eso. Teníamos un profesor, era un profesor de filosofía. La gente, yo decía una frase, mi profesor la aceptaría y después yo decía porque esa frase estaba equivocada. Yo hablaba de Platón, por ejemplo, y yo decía, Platón es un tontaina. Y ahora sí, yo de pequeño, eso también me conoce. Y era capaz de escribir, el Platón era un tonto. ¿Y por qué es tonto el Platón? No he dicho eso de Platón, he dicho de Sócrates que tenía un ego muy grande. Es un ego que este tío, y además iba de diva. Y digo yo, mi profesor, ¿por qué dices eso? Porque es un tío que dice, solo sé que nada sé. Pero al mismo tiempo va al templo de Delfos a preguntar al oráculo, espejo mío, quién es el más inteligente de toda Grecia. ¿Sabes? Entonces, para que el oráculo dijera, eres tu hijo mío, porque claro, ya sabíamos lo que iba a decir el oráculo de ella, ¿no? Conocéis esta historia de esa cosa, ¿no? Entonces, claro, la estructuración de las ideas, nosotros no tenemos la percepción de lo importante que es esto en nuestras vidas, en todos los sentidos de nuestras vidas, pero para la meditación es importantísimo. Es importantísimo. Decimos que existen dos tipos de samadhi. Samadhi es la experiencia que tenemos en la meditación, la experiencia superior. Decimos que existe el samadhi normal, que es una sensación, y es extremadamente peligroso ese samadhi normal, porque es una sensación. Existe otro, que es el samadhi supremo, que nosotros llamamos el prana samadhi. Joder, yo no venía a guardar eso, pero bueno. ¿Vale? Prana, aquí, quiere decir conocimiento. ¿Vale? Prana paramita, ¿vale? Es el conocimiento. Y es el samadhi como conocimiento. O sea, primero nos viene el samadhi, que es la sensación, es una visión de nuestra naturaleza última que está ahí. Ay, Gustavo, he sentido un espacio, el blanco temblaba, vibraba y tal y eso, ¿vale? Que es una sensación. Y la diferencia entre tener la experiencia es eso, tener una experiencia en una iglesia evangélica que experimentas Dios, no puedes hacer muy bien la diferencia porque el otro también ha vibrado por dentro, ha sentido el espacio y todo eso. Entonces, ¿estamos de acuerdo? ¿No? Entonces, ahí tenemos que empezar a aprender qué es el prana samadhi. Prana samadhi quiere decir samadhi con sabiduría por detrás. O sea, que nosotros sabemos bien cuáles son todos los trucos, todos los problemas que puede haber dentro de una meditación. Estamos allá con una mente crítica en relación a la meditación. No es solo sensaciones, pero tiene que haber conocimiento por detrás, intelectual, para ver en qué punto nos hemos desviado. Podemos llegar muy contentos y tal a un jardín lleno de flores y que esto todo maravilloso, ¿vale? Y de repente vemos ahí una planta con unas bolitas rojas, ¡ay, qué fruto más gracioso! Empezar a comer y es venenoso aquello. Porque no había prana ya, no había sabiduría ya, no conocíamos verdaderamente la situación, no sabíamos con lo que estábamos lidiando. Era todo flores, un jardín y todo muy guay, ¿vale? Pero hay peligros ahí adentro, y en el samadhi hay muchos peligros. Muchos peligros. Hay el peligro de nosotros empezarnos a estar en meditación y sentirnos bien allá, y de repente de hacer una división entre esa sensación dentro del Safu y la sensación en el exterior. Y eso es lo que empieza a experimentar su lema. La tranquilidad mental en el día a día, antes de dormir. Yo estuve haciendo unas prácticas por vosotros, ¿vale? Si no, no las hubiera hecho. Es que caso mucho. Estuve haciendo unas prácticas y justo el otro día estaba durmiendo, y cuando me estaba estaba casi durmiendo, empecé a ver lo que pasaba en mi cuerpo y en mi mente, ¿vale? De las primeras cosas que pasaba es que el ruidito que había del frigorífico, ¿vale? Por un lado, y por otro lado de la lavadora que la tenía a tocar, se me empezaba a desaparecer. Pero cuando me desaparecían, yo me daba cuenta que se desaparecían y de repente me conectaba con él y los escuchaba de nuevo. Y a medida que me iba durmiendo, el ruidito iba desapareciendo de nuevo. Y digo, ¿es el ruido que está desapareciendo o soy yo que estoy quitando mi mente del ruido? ¿Vale? Y me he dado cuenta que el ruido siempre estaba allá. Pero que quien se estaba liberando de la conciencia, cuando hablamos de la meditación, las cinco conciencias de los sentidos, mientras me liberaba de los sentidos, la noción de audición desaparecía. El ruido seguiría allá, pero la noción de la... Eso nos pasa a todos, porque si escucháramos siempre el ruido, también ya os habrá pasado de haber un ruido irritante. El otro día era mi vecino de arriba, pobrecito, es simpático. Yo creía que no. Yo me iba allá, tal cual como he salido de la cama. Entonces he ido allá a pegarle a la puerta y decir, venga, baja un poquito las orejas. Es muy simpático, me había dejado en el buzón un papelito diciendo que iba a ser más. Bueno, Total. Si nosotros tenemos en casa un ruidito allá que es constante, y mientras nuestra mente tengamos la conciencia presionada de ese ruido, no conseguimos dormir, no podemos descansar, no podemos entrar en el bardo del sueño. El mismo nos pasa con nuestro apego a los cinco sentidos en la meditación. Mientras estemos con la mente apegada a los ruidos externos, y apegada quiere decir escucharles, estamos distraídos. Entonces lo que hay que hacer es darnos cuenta de eso, ir quitando la mente de allá. Entonces me he empezado a hacer eso mientras me estaba yendo para dormir. Al final he dormido muy poco porque me puse a hacer este ejercicio para poder explicaros a vosotros. O sea, que cuando hablamos, los cinco sentidos no son muy preocupantes para nuestra meditación, pero el preocupante es el apego que tiene nuestra mente sobre las definiciones que tienen los cinco sentidos. O sea, yo... ¿Desaparecemos la mesa? Yo estoy dando vueltas a la sala, ¿vale? Y cada vez que paso, por ejemplo, por Luisa, ¿vale? Ella sabe que estoy pasando ahí al lado. Por muy concentrada que esté, sabe que estoy pasando. Ahí hay un aprisionamiento, ¿eh? Una definición de estos cinco sentidos. Si ella no define el sentido, si no define el sonido, ella es como si no lo escucharas. Estaría allá, pero es como si no lo escucharas. Como cuando estamos dormidos. Entonces, para entrar en el bardo de la meditación, tenemos que hacer el mismo que para entrar en el bardo del sueño, desapegar la mente de nuestros cinco sentidos también. Siempre que se aprisione ya, siempre que se aprisiona cualquier cosa, nos damos cuenta y quitamos la mente de ella. ¿Vale? ¿Qué me tenía que escribir? ¿Vale? Entonces, vamos a hacer una meditación. Media. ¿Hay alguna pregunta sobre el tema? ¿No? ¿Está bien? No era sobre esto que iba a hablar, pero... ¿Son todos conocidos? Sí. Puede ser el mantra.
Zangidro la bence zangidro bashu.
Todas las tensiones, con el suspiro, si hay más tensiones, podemos suspirar. Aquellos que estén muy cansados pueden exhalar todo el aire de los pulmones y aguantar el máximo de tiempo sin aire y después inhalar, hacer 3 veces. Aquellos que estén muy agitados mentalmente pueden hacer al revés, hacer una gran inhalación y aguantar el máximo de tiempo con aire en los pulmones. Exhalar. Mi maestro siempre me decía, es muy importante que sepas trabajar con tu mente. Dejamos que la respiración siga su propio rumbo. La postura es confortable y cómoda. El local es propicio para la meditación. Y empezamos a observar en qué estado se encuentra nuestra mente. Sin derecharnos, en dejar que la mente siga sola, es en ganar gusto en dominar. Primero es solo darse cuenta. parte del cuerpo mientras hace la meditación. Estar con la mente aprisionada sin sentir. Y es un juego suficiente también. A los pensamientos discursivos de detenimiento, los realizamos y la liberamos. Cualquier noción, concepto, definición superficial, eterno, muy profundo, si nos damos cuenta, los realizamos y la liberamos. Thank you. Totalmente libre de cualquier punto de apoyo. Empezamos a intentar percibirnos qué forma tiene mi mente. Sin que vuestra mente se prenda al sentido de la visión. Hacia adentro. Llamamos esto mirar la mente con la mente. ¿Qué forma tiene mi lucidez? ¿Qué forma tiene mi sensación de estar vivo? Desde la experiencia, no desde el discurso. si nos damos cuenta que la mente no tiene forma, buscamos a ver si tiene colores, una mezcla de color, el blanco, el negro. Si vemos que forma y color no se aplican a la mente, mantenemos esa conciencia, esa no duda de que no tiene forma, de que no tiene color. Mi experiencia de Gustavo, mi experiencia de Luisa es sin forma, sin color. Vuelva a sonar el gong, buscamos la localización de algo que no tiene ni forma ni color y que es una experiencia lúcida. No encontramos ningún sitio específico aparte del aquí. No siendo el aquí una definición de sitio, nos dejamos estar. Es el hogar de la mente. ¿Tiene la mente un hogar? ¿O está ese plano de experiencia del yo donde se realiza? De mente. Si vemos que hogar, percurso o fin no se aplican a la mente, mantenemos esa conciencia sin características, sin localización. verdaderamente dónde termina la mente. A ver si conseguís llegar hasta el borde, el final, la circunferencia de la mente. Si queréis, ¿dónde nos sentís vosotros que estáis presentes? Sitio donde ubicar, sin hogar, sin percurso, sin fin. Sin cerrar los ojos, dejamos que el sonido llegue hasta la naturaleza última de la mente, llegue hasta la vuestra experiencia de vosotros mismos, la lucidez. la niña, la sien. Exhalamos y nos expresamos. Hola. Qué bueno es ver el grupito más antiguo meditando, que no hay que explicar mucho. Muy bien, muy bien. ¿Le habéis dado cuenta un poquito de esto de que os decía de los cinco sentidos? Os voy explicando y voy explicando muchas veces para que podáis hacer bien la meditación, que la hagáis muy bien. Mi interés es que mis alumnos sean el primer grupo de occidentales que lleguen a experimentar la naturaleza última de la mente. Para eso voy a necesitar vuestra ayuda también, ¿vale? Pero es importante esto de los sentidos. Hacer esa prueba cuando vayáis a dormir, si tenéis la posibilidad de ver que cuando estamos dormidos desistimos de nuestra versión y hacemos un nuevo yo. Eso que tú has experimentado antes de dormir, que te estabas viendo ya como proyectabas un nuevo yo en tu sueño, pues lo hacemos enseguida. Pero para entrar en el bardo del sueño es necesario desistir de la versión actual. Para entrar en la meditación, olvidaros de todo. Ahora no hay nada para solidificar. Y hemos solidificado todo durante el día, pero van a ser en esos 20 minutos, media hora, hemos hecho media hora. No hay nada para solidificar, nada para justificar. Hemos pensado en nuestros novios, hemos pensado en los problemas, en las deudas, en lo que vamos a ganar, en los proyectos y todo eso. Ya está. Cuando nos vamos a sentar, intentar tranquilizar la mente, calmarlo un poquito, callarlo un poquito. Hasta que puedes escuchar y ganar la maestría y el gusto de la voz del silencio, en vivir el silencio interno. Es un gustazo, no os imagináis. Es un gustazo. Tú empiezas a experimentar y ya te gusta. Pero una vez más, no os olvidáis de lo que he dicho, de que cuando hacemos una experiencia, rápidamente abandonamos la práctica, ¿vale? Entonces, manteneros estables, manteneros bien decididos en dominar hasta el final. Pequeños logros no es suficiente. Es necesario ir a grandes allá por detrás, ¿vale? Es necesario ir más lejos, más allá, mucho más allá, muchísimo más allá, hasta descubrir aquel que conoce. Eso es lo que quiere decir el mantra, gate, gate, para, gate, para, sangate, bodhi, soha, bodhi, hasta bodhi, aquel que conoce, aquel que experimenta, ¿vale? Entonces, no os quedéis tampoco de esto, cuando hacemos una meditación, no mirad a los otros budistas con la cantidad de libros que tienen y de conocimiento, todo eso es falso, eso no sirve. Es fácil y siempre es fácil, lógicamente, pero a veces es verdad. Pero eso no sirve para nada. Servir la mente. Mi maestro me decía, uno de mis maestros, Lama Zimpa, a mí me gusta de llamarle maestro porque es mi amigo, pero yo le digo es mi padre tibetano, ¿vale? Lama Zimpa me decía una vez que él pasa la vida haciendo puches, ¿eh? ¿Verdad o mentira, Luis? Hasta se echa a las 2 de la mañana, se despierta a las 4 y pasamos ahí por la noche, venimos así de cenar allá en el Hyatt o algo así, y estaba el Lama Zimpa ahí haciendo sus puches y tal. Pero él me decía, Gustavo, yo creo que para mí no es tan importante las puches. Ah, esto no importa nada. Lo importante es esto, lo que está ahí diciendo. Lo importante es la mente. Lo importante es cómo lidiamos nosotros con nuestro interior. Saldréis mucho más bien preparados, sabiendo mucho más de vuestra mente, de cómo funciona vuestra psicología, que si os estuviera dando yo aquí unos textos, que todos los días serían diferentes, todos los días tenía una nueva explicación, y eso solo serviría para ponerlos en la vitrina de nuestro ego. No serviría verdaderamente para nosotros, no nos sería benéfico de ninguna forma, ¿vale? Por eso esta meditación desde el inicio es tan importante. Tan importante. A mí me da igual que una persona esté 20 años haciendo meditación. Ya sabéis que soy un bruto, yo, ¿verdad que sí? Ya me lo conocéis. La gente que hace 20 años de meditación, yo siempre les he hecho así una. Y digo, ¿por qué no conozco a nadie que haya hecho 18 años de meditación? O 17, siempre 20. Hasta los niños han hecho 20 años de meditación. Es verdad esto, ¿sabes? Entonces hay mucha esta idea de que cuanto más años hacemos, más experiencia tenemos en la meditación, probablemente más clichés equivocados hemos puesto allá. Estás haciendo muy bien, muy bien. Mirar cómo funciona mi mente. Ese es el inicio, si no sabemos eso, no sabremos nada más de ahí para adelante, ¿vale? En la próxima clase, la clase del martes, que era lo que iba a hablar hoy, seguiremos definiendo qué consideramos la mente, para podernos ir a buscar. Ya hemos dicho que la vacía de características, la vacía de naturaleza inherente, hemos comprendido bien el porqué, que en el dibujito este de los cuadrados, de los círculos y tal, y podemos pasar para adelante. Nadie tiene ninguna duda sobre eso, ¿no?
se ha quedado muy claro el por qué era vacío de características y vacío de naturaleza inherente. Está claro eso, ¿no? ¿Estáis meditando? ¿No me veis? ¿No se ha quedado tan claro? ¿Más o menos? ¡Joder! ¿No? Me acabáis de chafar antes de ir para casa. Eso no se hace, Olama. Nos vemos mañana. Ya os explicaré otra vez, entonces.
¿Mañana estás enfermo?
Mañana solo por la tarde. Por la mañana nunca estoy enfermo, por la tarde siempre.
Día,
¿no? Luisa, mañana también por la tarde también estoy enfermita. Bueno, siempre. Tú también todos los días viernes.
Siempre, sí.
¿Estás aquí? Sí, aguantando todo. Sí.
Mañana,
solo mañana.
Mañana
te
igual.
Tú en casa. Ah, en casa, pasará.
No, te paso por casa mejor.
Vale, vale.